En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después del descanso y la desconexión, volvemos con fuerzas renovadas para darles cuenta de la actualidad de la Archidiócesis de Valladolid. En este mes de septiembre, el mes del comienzo, de los cambios, un mes en el que todas nuestras miras están destinadas a alcanzar todos nuestros propósitos. Iniciamos un nuevo curso pastoral que viene marcado por los nombramientos decretados por el arzobispo don Luis Argüello, a la ratificación del nombramiento de Manuel Fernández Narros como deán de la Catedral, que tomará mañana a las 6 de la tarde posesión de su cargo y que nos acompañará en este primer programa de la temporada en nuestro tiempo de entrevista, se suma la de su predecesor, José Andrés Cabrerizo, como párroco de San Pedro Apóstol y Santa Clara. Para las parroquias de Santiago y del Santísimo Salvador, ha sido nombrado párroco Jorge Fernández, a quien acompañará en calidad de vicario parroquial Ángel Antonio Alonso. Este último suma además en la provincia una nueva encomienda como párroco de la Asunción de Nuestra Señora en Jeria y de San Miguel Arcángel en Villán de Tordesillas. El presbítero diocesano Francisco Javier Martínez ha sido nombrado párroco de San Pascual Bailón y Alfonso Mieres continuará al frente de las parroquias de la Sagrada Familia y San Ildefonso, aunque desde este curso como párroco insólido. Completan los nombramientos en la ciudad el de César Pastrana como vicerrector de la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. Las eucaristías de tomas de posesión de los nuevos párrocos irán sucediendo en los próximos días. El domingo lo harán tres de ellos, el primero Isidro Alonso en la parroquia Asunción de Nuestra Señora en La Veruela a las 11, mientras que a las 12 y media lo hará Gregorio Casado como nuevo párroco de Nuestra Señora de Prado y ambos estarán acompañados por Monseñor Argüello. Por su parte, Alberto Muñoz tomará posesión de sus tres sedes en Villarmentero, Castronuevo y Renedo a las 11, 12 y 1 y cuarto respectivamente, celebraciones que oficiará el vicario general Jesús Fernández Lubiano. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Como es nuestra costumbre, comenzamos El Espejo con el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 14 de San Lucas. Es necesario romper los apegos de la carne para establecer los del Espíritu. Así es como nos dice que seremos discípulos, liberados del egoísmo carnal, independientes emocionalmente. El corazón no debe atarse a las criaturas, debe aprender a tener relaciones sanas con los demás sin apegos afectivos ni dependencias que nos descentren de Dios y sus encomiendas. Somos muy dados a querer poseer y dominar a las personas, y no respetamos el misterio de no ser siempre escogidos o considerados. Queremos abrazar la pobreza espiritual con las cosas que nos rodean, pero no con las personas que no nos gustaría establecer una amistad. Nos cuesta no poner empeño en ello.
Con la llegada del mes de septiembre, el prelado vallisoletano ha publicado su primera carta de este recién estrenado curso pastoral, en la que hace un llamamiento para que unidos trabajemos en la dirección de edificar un pueblo santo. En este sentido, subraya la importancia de continuar insistiendo en que nuestra vida es vocación y no debe caer en el olvido que cada uno de nosotros hemos recibido un don y por ello estamos llamados a hacer de ese don comunión y entrega. Con el fin de cumplir con la llamada que se nos hace a edificar un pueblo con el cuidado desde la cercanía y la escucha de quienes lo forman. Solo así, afirma, marcamos los acentos de lo que quiere ser nuestro año pastoral.
Edificar un pueblo significa que estos que han sido convocados e iniciados en la vida cristiana se congreguen cada domingo en torno a la Eucaristía. Así vamos tomando conciencia de que somos un pueblo, el pueblo del domingo, el pueblo que celebra la Pascua y que anticipa la plenitud de esta Pascua en la segunda venida de Jesucristo. Edificamos un pueblo que quiere ser todo él misionero.
Apunta a don Luis que la santidad es una perspectiva imprescindible para alcanzar el fin marcado para este curso de edificar un pueblo santo, ya que nos ayuda a crecer en lo que Dios quiere hacer con nosotros. De hecho, Monseñor Argüello subraya en su carta cómo la celebración en 2026 del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, testimonio vivo de alguien que edifica la Iglesia, nos va a ayudar a vivir este año en el aspecto de la santidad.
Queremos caer en la cuenta de que nuestra vocación común es la santidad y que este ejercicio de edificar un pueblo santo no le realizamos desde nuestras solas fuerzas, sino desde la vida en el Espíritu Santificador. Edificar un pueblo santo significa que nos abramos todos a la acción del Espíritu Santo y que hagamos de la santidad una clave para abordar las diversas situaciones de nuestra existencia.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la llegada del mes de septiembre, Valladolid se prepara para celebrar la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad. Como cada año, la catedral acogerá en la jornada del 8 de septiembre, a partir de las 12, la Santa Misa Pontifical presidida por el arzobispo. Celebración que comenzará tras la procesión, que partirá una hora y media antes de la iglesia de San Lorenzo. Después de un año de espera, Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo tiene el lunes una cita con los vallisoletanos y fieles devotos que la roparán durante la celebración de los diversos cultos organizados para la ocasión. Cultos que se iniciaron el pasado 31 de agosto con la novena y con los que el pueblo fiel muestra su amor y devoción a la Virgen, como así asegura el párroco de San Lorenzo, Jesús Álvaro Sancho, quien remarca la importancia del papel que desempeña la patrona en la vida espiritual de los fieles y cómo sirve para todos ellos de inspiración.
La Virgen, ¿no?, pues es un ejemplo a seguir, ¿no? La actitud de cuando va viendo cosas en la vida, ¿no?, y cómo va asumiendo todo lo de Dios en su momento, que María guardaba todas estas cosas en su corazón, así nos dice el Evangelio, ¿no? Y es una expresión muy bonita y muy profunda, ¿no? Porque en el fondo es reconocer a María cómo va aprovechando todo aquello que Dios le va dando día a día para que todas esas cosas pues fructifiquen en el interior, ¿no? Que no veamos solo con los ojos humanos, ¿no?, y físicos, sino con los ojos del corazón, que son los ojos de la fe, como ella lo hacía.
La espiritualidad que impregna la devoción a la Virgen de San Lorenzo ha estado presente a lo largo de los siglos en Valladolid con varios actos, como la Vigilia Mariana, que a las 11 de la noche del domingo 7 de septiembre acogerá la parroquia. Para Jesús Álvaro, todo tiene su proceso y su tiempo, pero no cabe duda que poco a poco la Virgen ha ido calando en el corazón de los vallisoletanos, que han adquirido conciencia de quién es su patrona.
Evidentemente hay gente que le tiene devoción de toda la vida y lo han vivido de familia, y hay personas que, pues, por cercanía, por vivencias personales, por muchos motivos, pues se van acercando poco a poco a la Virgen. De hecho, cuando salimos a las calles el día 8, pues se nota mucho ese fervor, ¿no? Porque ahí está la gente viendo pasar a la Virgen y sobre todo las miradas, ¿no?, que echan y las peticiones, que estoy seguro pues que en esas miradas van incluidas, ¿no?, en ese deseo de que la Virgen les escuche en tantas necesidades que todos tenemos.
Aparte de ser la patrona de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo ostenta desde 1963 el título honorífico de alcaldesa perpetua de la ciudad. Reconocimiento que el pasado 30 de agosto recibió con el bastón de mando la Virgen de Fuentes, la patrona de la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. Este acto de proclamación de la Virgen de Fuentes como alcaldesa perpetua, acordado por la Corporación Municipal en el mes de septiembre de 2023, ha sido, en palabras del alcalde del municipio, José Ángel Alonso, el reconocimiento público de una verdad íntima que la localidad de Villalón guarda desde hace siglos, como su patrona guía y protege a su pueblo.
Cada 8 de septiembre, fiesta de la Natividad, las campanas repican más fuerte y cuando el año se nos hace cuesta arriba, muchos entran en silencio a esta iglesia y se paran en un momento ante su altar y le susurran: Madre, ayúdanos. Por eso el acuerdo del Pleno no la convierte en lo que no era. Simplemente confirma a la vista de todos lo que Villalón ya sabía. La proclamamos alcaldesa perpetua no para que gobierne sobre nosotros, sino para que gobierne en nosotros.
Aparte de la alegría derivada de acontecimientos como el que se ha vivido en Villalón, la tristeza también ha estado presente durante el pasado mes de agosto con motivo del cierre del convento de las Descalzas Reales tras 5 siglos de historia en nuestra ciudad. En su despedida estuvieron acompañadas por un centenar de fieles que participaron de la celebración de la que ha sido la última Eucaristía en el convento. A lo largo de su homilía, el prelado vallisoletano abordó la cuestión de la crisis vocacional que aboca en este tiempo al cierre de monasterios, a lo que se suma el desafío al que la Iglesia se enfrenta ante la secularización de la sociedad.
Este monasterio ha estado abierto, presente en Valladolid a lo largo de siglos y hoy llega un día de despedida, de acción de gracias por lo que ha sido esta presencia, también de dolor, cómo no, al ver cómo la realidad de la comunidad ha ido disminuyendo en número y creciendo en fragilidad. Y pidamos por estas hermanas y pidamos por nosotros para que vivamos este acontecimiento como una llamada a la fidelidad en la fe, a la concreción de nuestra vida comunitaria y al sentirnos también llamados a vivir la vida como vocación.
En este nuevo curso recién estrenado seguimos contando con la colaboración del sacerdote Jesús García Gañán en su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Retomamos nuestra sección dedicada a la información religiosa de nuestros pueblos y lo hacemos viajando hasta Laguna de Duero, porque allí desde el pasado 30 de agosto se está celebrando la novena dedicada a la Virgen del Villar, la patrona de la localidad. Todos los días hasta el 6 de septiembre se reza el rosario a las 7 de la tarde y acto seguido tiene lugar la misa y la novena. Cada día está dedicado a un grupo de la parroquia y al finalizar se canta la Salve Popular. Todo ello se realiza en la ermita de la Virgen del Villar. Dentro de la novena hay que resaltar el jueves, día 4 de septiembre, ayer, que fue el día dedicado a todas las cofradías del pueblo. Realizaron una ofrenda floral a la Virgen y además la Eucaristía estuvo presidida por nuestro arzobispo, don Luis Argüello. Simancas también celebra el próximo día 8 de septiembre a su patrona, la Virgen del Arrabal. La misa solemne será a las 12:30 en el paseo de la ermita. También durante estos días se está celebrando la novena en su honor en la ermita que lleva su nombre. El próximo 7 de septiembre en la Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora de Castromonte tendrá lugar a la 1:00 p.m. una jornada que lleva por título El órgano en la liturgia, con el organista Pelayo Rodríguez, y el sábado día 13 de septiembre a las 7:30 p.m. se podrá disfrutar de un concierto en la capilla del Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Al órgano estará Ángel Montero y al corneto Sonia Rabasa. Durante este mes de septiembre también tendrán lugar algunas confirmaciones por parte de nuestro arzobispo don Luis. El día 12 en Pedrajas de San Esteban a las 8 de la tarde y el día 19 en Íscar a las 7. Los días 15 y 16 de septiembre en Villagarcía de Campos se realizarán las reuniones de sacerdotes y diáconos acompañados del arzobispo y el vicario general de nuestra diócesis para dar comienzo al curso pastoral 2025-2026. Y por último señalamos que el curso está próximo a comenzar y en estas semanas muchas parroquias abren sus puertas para inscribir a todos aquellos que quieran prepararse para recibir la primera comunión y la confirmación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la llegada del mes de septiembre arranca un nuevo curso pastoral que nos abre nuevos horizontes y en el que se sucederán seguramente diversos cambios. Ya éramos conocedores del primero de ellos, pero será mañana a las 6 de la tarde en la catedral cuando se haga oficial durante la celebración de toma de posesión del nuevo deán de la SEO Metropolitana, Manuel Fernández Narros, a quien tenemos el placer de saludar en este primer programa de la temporada. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, encantado de estar.
Lo primero que queremos darte es la enhorabuena por esta nueva encomienda al servicio de la archidiócesis, pero queríamos conocer cómo recibió el resultado de la votación del cabildo catedralicio el pasado mes de junio.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias por esa enhorabuena. Con sorpresa, porque, bueno, pues mis hermanos canónigos decidieron que debía de ser yo el siguiente deán, y con sorpresa, porque no, pues yo no tenía pensamientos de nada, pero con agradecimiento, ¿no? Lo primero, pues a Dios por el haberme puesto ahí, y lo segundo a mis hermanos, ¿no? Pues por elegirme para esta tarea de llevar y dirigir la catedral durante estos 3 próximos años.
No entraba en sus planes, pero era una opción y ahí estaba y de ahí el resultado.
Claro, en mis planes no entraban porque yo lo primero no sabía que había elecciones, entonces no había hecho planes. Y lo segundo, yo estoy muy a gusto en la parroquia de San Martín, en la que voy a seguir estando, San Martín y San Benito el Viejo, compatibilizando, compaginando pues las dos tareas. Sorpresa, ilusión, ganas de estar y bueno, pues al servicio de la Iglesia en una nueva tarea y en una nueva encomienda que la diócesis, a través del cabildo y del obispo, me ponen para estos tres próximos años.
Está dispuesto, pero no sé si a lo largo del verano ha asimilado la noticia o todavía está en proceso.
Pues estoy en proceso porque cada día suena el teléfono cada vez más veces, mandan correos electrónicos, yo no sé cómo la gente se hace con el correo y con los teléfonos, pero bueno, no pensaba que tenía, la verdad es esa, que no pensaba que tenía tanta relevancia y sobre todo tanta actividad el deán de la catedral, ¿no? Yo pensaba que era algo más relajado, pero estoy viendo que no, que cada vez pues hay más cosas, viene el año jubilar en el que estamos, pues hay muchas actividades, luego está la misión de la Cofradía de las Angustias que llevarán a la Virgen, después está la magna que están organizando las procesiones de gloria, que se me ha juntado todo y eso ha sido un verano en el que yo aprovechaba para descansar las tardes en mi casa y casi no he tenido tiempo.
Porque entre muchas de las tareas, ¿cuáles son, no?, las principales que tiene que desempeñar como deán?
La principal es presidir el cabildo y ser, digamos, el responsable pues de las cosas que pasen en la catedral. Que, además, empezamos la andadura con obras en la catedral. Entonces, pues habrá que estar vinculado a eso, ¿no? Mirando, yo no entiendo mucho de obras, pero bueno, habrá que estar revisando y con las de la delegación de obras, pues pendientes de todo eso. Y luego, pues pendiente de todo lo que la catedral encierra, ¿no? Los conciertos, las misas extraordinarias, todas esas cosas y actividades que hay y cada vez, a Dios gracias, yo creo que cada vez hay más.
Respecto a lo que nos ha comentado, a uno le sobrecogen, ¿no?, los sentimientos y las emociones, ¿no?, que supongo que en este momento pues se ven ampliadas, ¿no?, al encontrarse la casa madre de la Iglesia de Valladolid, de nuestra archidiócesis, pues en lo que usted nos decía, ¿no?, en ese proceso, ¿no?, de restauración y revitalización.
Claro, yo lo primero que me sorprendió es que no se empezara por dentro, que se empezara por el museo. Bien, está ahí. Pero yo creo que lo que le hace falta a la catedral es el interior. O sea, una limpieza, una nueva luz, un nuevo suelo. Pero bueno, si Dios quiere, me imagino que todo eso pues se irá andando y avanzaremos. Ahora empezamos con el museo, que es una cosa interesante, ¿no? Y va a ser una apuesta importante de la diócesis, de la Junta, de las Edades del Hombre, del Ayuntamiento, pues para ir todos juntos caminando en eso que ahora nos enseña tanto don Luis, ¿no?, de que la cultura también es fe. Entonces, pues demostrar, ¿no?, que me imagino que las Edades del Hombre hará un hilo conductor del museo en el que expondrán que es una catedral y que es un museo catedralicio y diocesano. Y desde ahí, pues la ilusión, ¿no?, de estar ahí. Sobre todo, pues como siempre he tomado los cargos, ¿no?, que me han encomendado, pues con ilusión, con la ilusión de que es el Señor a través del obispo el que me manda este mandado ahora, y siempre a disposición, intentando tener las puertas de la catedral abiertas.
Nos habla de la ilusión, pero aparte de esta emoción, ¿no?, que usted sostiene, ¿qué supone el desempeñar la tarea del deán a nivel más personal?
Pues a nivel más personal me da muchas veces, pues a lo largo de estos dos meses de verano, que ya desde que me eligieron mis hermanos hasta mañana que tomé posesión, pues sí que le he dado muchas vueltas a la cosa, ¿no? Decir, pero ¿y tú estás preparado para ese puesto, ¿no?, para esa responsabilidad? Es decir, tienes que dirigir, ¿no?, la nave de la Iglesia, que es la principal de la diócesis, ¿no?, la Catedral de Valladolid, con esa tarea, ¿no?, y con esa encomienda de pues intentar, si se puede, en algo mejorar, ¿no?, agradecer la gestión de don José Andrés, ¿no?, que lo ha llevado muy bien, pero sobre todo pues con el apoyo pues de él, que va a estar ahí, y con el de mis hermanos canónicos, intentar avanzar, ¿no?, en cosas que se puedan mejorar, en una accesibilidad mejor para la gente. Entonces, habrá que gestionar cuanto antes la posibilidad de que ese banzo se quite para que la gente de movilidad reducida pueda entrar, que yo creo que hemos pensado poco en ellos, ¿no? Entonces hay que pensar que una persona con movilidad reducida puede llegar hasta el altar y pues empezar las gestiones para que se pueda hacer cuanto antes. Ya que la puerta de Santa María, que es por donde entraban, está cerrada, pues poder, sin tener que abrir las puertas de par en par, que debe de pesar muchísimo, quitar ese banzo para que gente de movilidad reducida puedan pasar.
Y aparte de esto que nos comenta, ¿cuáles son sus planes y objetivos como nuevo deán?
Pues si soy sincero, no lo he pensado. porque es tan abrumador, ¿no? Y decir, primero llegar y ver. Y yo, el sacerdote que me puso la casulla, don Modesto Herrero, que fue vicario general de la diócesis, me dijo, el primer año de tu nuevo cargo, oír, ver y callar lo que puedas. Si hay cosas que están mal hechas o que van contra la fe, pues tendrás que cambiarlas, pero es impregnarte de lo que hay y saber, ¿no? Porque yo, pues por la responsabilidad que tengo en San Martín, hasta ahora, pues por ejemplo, no he podido ir a una misa conventual. A partir de ahora, don Luis creo que me va a poner una ayuda, entonces podré ir a más misas conventuales y ver lo que se hace.
Antes nombraba al anterior deán, José Andrés Cabrerizo, que en este nuevo camino, sin duda, ha contado con su apoyo.
Pues sí, está ahí, está respaldándome y tengo que aprender de él, porque al estar muchos años al frente de la Catedral de Valladolid, le he pedido que me ayude, ¿no? Que esté conmigo y que siga adelante y todos en una, ¿no? Que no es una cosa solo del deán, sino que es una cosa del cabildo, para empezar, incluso de la diócesis, ¿no? La iglesia no es del cabildo, es de la diócesis de Valladolid. El cabildo es el que la rige y el que la dirige, y el deán es el representante. Pero yo creo que la iglesia, en definitiva, es del obispo, ¿no? Que es donde tiene su sede, y los demás participamos, pues, de esa alegría, ¿no? De estar en la casa madre y intentar abrirla, si se puede, un poco más a la ciudad de Valladolid.
¿Le ha dado algún consejo?
Sí, que tenga paciencia y que lo haga con ilusión, ¿no? Y que estemos ahí siempre. Y sé que él va a estar ahí a mi lado, con lo cual es de agradecer.
Desde hace unos años usted forma parte del Cabildo Catedralicio como canónigo. No sé si en estos años, pero ahora que va a tomar posesión de su nuevo cargo como deán, si nos podría dar alguna pincelada de cómo ve el papel de la catedral, no solo en la sociedad vallisoletana, sino también a nivel eclesial.
Yo creo que está mal vista, tanto en la ciudad como en el clero. Es una catedral que no atrae, pero tenemos que hacerla atractiva. Entonces, yo creo que esa es la misión y la encomienda que tenemos que tener ahí los canónigos. Somos pocos, esperemos que don Luis empiece a nombrar y proponerle, pues, sacerdotes que puedan ir con ilusión, ¿no?, a intentar, pues, abrir la catedral a la ciudad, ¿no?, que la iglesia madre es de todos, ¿no?, y es un referente no solo para subir a la torre de la catedral y ver las vistas, sino para enseñar el patrimonio que tiene, porque la catedral tiene un patrimonio muy grande de arte, de edad, de tiempo, ¿no?, y desde ahí, pues, también ofertar a los sacerdotes el que quieran a la catedral como lo que es, ¿no?, la iglesia madre de la diócesis de Valladolid, y intentar entre todos que vayamos cambiando esa situación. Tenemos que empezar a hacerla atractiva. Si no es atrayente, por lo menos que sea atractiva, y que la gente se vaya con la ilusión de que esto puede cambiar, y de que los que vengan ahora, pues, que tengan esa ilusión de decir, a ver si es verdad que va a cambiar, y que puedan venir y decir, pues mira, pues sí que ha cambiado, con más apertura, ¿no?, y decir, acogemos a todo el que va.
¿Y cómo cree usted que podría llevarse a efecto esta proyección, ¿no?, esta apertura de la que usted me está?
Pues implicando a las instituciones, y desde aquí hago un llamamiento, ¿no?, a que no solo sea para el museo, sino para intentar recuperar lo que Valladolid tiene, su catedral. Que las instituciones nos apoyen, y desde el obispado también que nos apoyen, para poder rehabilitar la catedral y que pueda ser una catedral digna de la ciudad de Valladolid.
Hace este llamamiento, pero como nuevo deán, ¿cuál es su deseo para este nuevo camino, ¿no?, que acaba de emprender?
Ponerme al servicio de todos. La actitud de servicio, ¿no? El cargo es una carga, entonces Jesús nos dijo que no ha venido a ser servido sino a servir, y mi actitud es esa. Allá donde voy, intento ponerme al servicio. Entonces aquí, pues también, soy uno más y el servidor de todos.
Pues desde el espejo de la Iglesia Diocesana le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa en su ministerio, y le agradecemos que haya compartido su tiempo con nosotros en el espejo de la Iglesia Diocesana.
Pues muchísimas gracias, y mañana, pues, será un día importante.
Por supuesto, y allí estaremos a partir de las 6 de la tarde en la catedral para acompañarle en su toma de posesión. Llega el momento de despedirnos y queremos mostrarles nuestro agradecimiento por acompañarnos en nuestra vuelta tras el descanso de las vacaciones. Una vez retomada la actividad, ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Les deseamos un feliz fin de semana. Que lo disfruten.